agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces, aquí en un gran panel con grandes amigos para comentar la contingencia, pero también lo no tan contingente, porque hoy día nos asiste un día especial, ¿no? Estamos a 35 años del asesinato de Jaime Guzmán. Se han celebrado distintas actividades en su honor, ¿no? La Fundación Jaime Guzmán ha estado muy activa en esa materia, así que felicitarlo desde ya y dejarlo invitado hoy día a las 7:30, que parte una misa en su nombre, en la parroquia de los... ¿Me puedo estar equivocando?
Santos Custodios,
si no me equivoco, bueno, pero se las podemos...
Parroquia de los Santos Ángeles Custodios a las 19:30 horas.
Perfecto, ahí se va a hacer la misa en nombre de el senador Jaime Guzmán.
Que entiendo que es formal, de hecho.
¿Sí?
El dress code.
El dress code. Ah, mira, yo no tenía ni idea. Oye, pero también aprovechar de recomendarle, de hacerle dos también avisos de esto. Primero, vayan a la cartelera de la semana pasada aquí en Nuevas Voces y revisen el miércoles, porque el miércoles pasado, miércoles de historia, normalmente son los jueves, sí, lo hicimos el miércoles de semana pasada, hicimos un programa precisamente a una semana de este aniversario que es increíble. Nos acompañó Pablo Errázuri, José Manuel Castro, que escribió un libro sobre Jaime Guzmán, Alejandro San Francisco y Carlos Frontaura, y lo pueden ver ustedes en las redes. Carlos Frontaura nos regaló cómo él vivió en primera persona la muerte de Jaime y contó que estuvo precisamente en el hospital militar cuando le avisan que Jaime había dejado este mundo. Es un relato que nos dejó a todos medio cruzados acá en el panel, pero que recomiendo ver porque tiene también, te lleva un poco a ese día, a ese minuto, a cómo esto impactó en la sociedad contemporánea a Jaime Guzmán. Paso, por supuesto, a saludar a mis panelistas. Nos acompaña, como siempre, Fernando Cartes, ya de la casa. Vicente Bruna, que tengo que hacer un saludo especial porque y felicitarlo acá en público, porque es el nuevo secretario general del Partido Republicano. Habían varios comentarios en la prensa, se habían filtrado cosas, pero dicho y hecho, hace una semanita ya se confirmó en el Consejo General o la Comisión Política.
En las dos,
que es secretario, el nuevo secretario general del Partido Republicano. Así que felicitaciones y muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias, Vicente, por la invitación y por los agradecimientos.
Muchos. Así que ahí después le vamos a preguntar qué viene para el Partido Republicano, ¿eh? porque no es fácil. Carlos Alberto Andrews, también clásico panelista aquí de los días miércoles, acompañándonos, y por supuesto concejal de Colina, que me imagino que alguna relación tiene con la pinta.
Con la pinta sí, venía efectivamente una actividad allá en Colina.
Así es. Y también nos acompaña desde la distancia un gran amigo, Felipe Lyon, que no nos pudo acompañar hace dos semanas que no lo teníamos acá, pero bueno, se entiende esto de estar doctorándose. Algún día nos vamos a volver a reencontrar y vamos a agradecer todo el esfuerzo intelectual que está haciendo nuestro querido amigo. Don Felipe, ¿cómo estamos?
No, para mí es un gusto y ya tengo clarísimo que voy a hacer el punching ball siempre de los miércoles.
Hasta que vuelva. Oye, no
decir,
siempre.
¿Puedes decir algo muy, muy, muy corto de Jaime Guzmán? Porque me imagino que vamos a entrar a la contingencia, no sé.
No, pero este bloque hablemos de Jaime. ¿Eh? Sí.
Ah, perfecto.
Así que
perfecto,
partamos
perfecto
contigo. Démosle.
No, yo solo quería decir que todos saben que, bueno, primero que Jaime Guzmán fue asesinado en democracia. Y por haber defendido públicamente lo que pensaba y sus valores, cosa que muchas veces se olvida, digamos. Pero yo lo quería destacar de él, o sea, quería decir dos cosas. Primero, que fue un político que siempre públicamente destacó la importancia de la dimensión espiritual de la persona, y él también vivió mucho eso. Entonces, él no solamente fue un gran político, un gran estratega, sino que fue un gran formador de personas. Fue una persona que siempre puso la dimensión humana primero. y lo vivió así, digamos, y esto lo dice gente que incluso eran sus opositores políticos, y él lo vivió de esa manera, digamos, en primera persona. Y también en el fondo él públicamente era, manifestaba su fe, digamos, hizo que su religiosidad, su espiritualidad fuera parte también de su vida pública, y eso es algo que es muy importante, por ejemplo, en discusiones como las que se ven, los que vienen todos los años el Viernes Santo, por ejemplo, de que si se pueden mezclar estas dimensiones de la vida, que por supuesto que sí. Y él vivió eso muy profundamente. Entonces no solamente fue un líder político, un gran estratega, sino que también fue un hombre profundamente espiritual, y esa dimensión de él es muy interesante. Y si quieren saber un poco más de él, más allá de lo que se dice, porque muchas veces respecto de Jaime Guzmán, lamentablemente la historia la han escrito las personas equivocadas, sí hay muy buenas fuentes para aprender de él. Entonces, así como decía Vicente, el lujo de capítulo que tuvieron acá la semana pasada con esos grandes invitados, por supuesto que es un muy buen punto de partida, pero yo recomiendo leer, por ejemplo, el libro de José Miguel Castro, que para entender su pensamiento político y cómo fue evolucionando. Recomiendo leer, por ejemplo, los escritos personales de Jaime Guzmán, que son y también el libro Jaime Guzmán, Espiritualidad y Fe en sus escritos, donde también podemos entender mucho más cómo su forma de pensar y su forma de desenvolverse políticamente, y en general todo lo que hay en el archivo de la Fundación Jaime Guzmán, que también hay muchísimos documentos, entrevistas, columnas, donde uno puede aprender mucho más sobre su persona, sobre su formación política, su opinión política, pero también su dimensión más personal y espiritual.
Y que acá, aparte, ustedes ven un panel que, claro, tenemos más personas como de la primera línea de la política, otros más relacionados con lo académico, pero precisamente Jaime Guzmán también tenía de esa dualidad, ¿no? Muchas veces, y siempre es interesante cuando la gente que sabe mucho de Guzmán, uno le pregunta si se trataba de un político o de un intelectual. Alejandro San Francisco el miércoles pasado lo resolvía diciendo algo así como era una persona de acción, pero que reflexionaba sobre el quehacer político, ¿no?
Un político con ideas.
Claro, porque no es innegable que era un hombre de acción, una persona que formó un movimiento en la universidad, una persona que formó un partido político, una persona que estuvo en la actividad política dedicándole mucho tiempo. Fue senador, fue una elección. O sea, no era un intelectual propiamente tal en ese sentido. Pero a la vez desarrolló o articuló, dicen los más entendidos, un cierto pensamiento político, un cierto estilo también político, más allá incluso solo de las ideas, ¿no? Que permeó, que definió a través de la Constitución de 1980 parte de lo que es este país, de las bases de este país, y que delineó una generación política que fue clave, ¿no? Para llegar a este 2026. Y para todo lo que fue la transición, una generación política que influyó mucho en el devenir político del país, y que eran épocas convulsionadas, o sea, que podrían haber pasado cosas muy distintas y mucho peores también en esa transición. Fernando Cartes.
Hay varias cosas que me parecen muy relevantes de Guzmán. La primera, a 35 años del aniversario de su muerte, que es un honor, digamos, tener la posibilidad de poder estar al aire y poder estar hablando de esto al respecto. Creo que es el sentido trascendente con el que él miraba la política y la acción política. Eso muy ligado, digamos, a la dimensión religiosa, la dimensión espiritual con la que él vivía todos estos procesos de activismo político. Y lo planteo porque Jaime Guzmán es una persona que no deja el guzmanismo, deja un movimiento gremial que a más de 5 décadas de su formación llega con un presidente de la República, logra elegir a un presidente gremialista. Es una persona que cuando decide hacer su movimiento de acción política, crea la Unión Demócrata Independiente, es decir, no era todo sobre la figura de Jaime Guzmán, era sobre esos que él llamaba principios conceptuales sólidos y valores morales objetivos, graníticos y objetivos. Es decir, había una defensa a ese orden moral objetivo y trascendente, había una defensa a algo que él creía superior a todo, a ese tipo de cosas que hacen que este tipo de luchas sean ordenadas al bien, a proteger la dignidad de la persona, a resguardar aquellas cuestiones que están tatuadas en la naturaleza de cada uno de nosotros. Y ahí yo creo que hay algo muy importante que rescatar de Jaime Guzmán, que es volver a mirar la política con ese sentido trascendente, es decir, entender que hay una serie de peleas contingentes, pero que esta es una carrera de largo plazo, que esta es una carrera de largo aliento, y donde lo más importante es volver a poner a la persona en el centro, es volver a resguardar la vida, que es lo más preciado y propio que podemos tener en esta tierra, y es volver a poner esa serie de cuestiones que son parte de nuestra naturaleza en el centro de la discusión. Es decir, la mirada odontológica de Jaime Guzmán al respecto de la persona, al respecto de el ser de cada uno de nosotros, y cómo era el rol de la comunidad política y era el deber de la comunidad política poder resguardar eso, me parece que es una de las cosas que podemos destacar a 35 años de su aniversario, además en un contexto donde cada vez este tipo de cuestiones se dejan más de lado y nos perdemos en la política pequeña, en la minuta cotidiana, y no es lo que realmente importa y lo que realmente estamos con esto, que es por las personas, por volver a poner a la persona en el centro y por hacerle bien a las personas, en este caso hoy día como gobierno.
Hay otra cosa, Vicente, que normalmente se pregunta, y lo hago en un doble sentido. Primero, en cómo nos interpela a los que estamos en la función pública y que compartimos los ideales y que nos sentimos deudores, ¿no? de lo que hizo, interpelados permanentemente por la acción política e intelectual de Jaime Guzmán. ¿Qué nos delega, qué nos exige para el tiempo presente? Que me parece oportuno como un secretario general de un partido que sigue esta línea, ¿no? Y segundo, porque se ha hablado mucho y lo leí ayer o anteayer en el Mercurio, Alejandro San Francisco, a propósito de una nota por este día, ¿no? Por el 35 aniversario del asesinato de Jaime Guzmán, decía: oye, ojo, José Antonio Kast es el primer presidente gremialista, ¿no?, formado por Jaime Guzmán, que llega a la Moneda. Una cuestión que por supuesto que tiene un tema de reconocimiento a lo que hizo Guzmán, pero también un tema de que cómo se muestra, ¿no?, que ahora que se ponen a prueba esa idea por las que tanto trabajó Jaime Guzmán, incluso dio su vida.
Sí, yo creo que dentro de todos los temas que se han dicho, que nos hereda Jaime Guzmán, está esta frase de que nos odian porque nos temen y nos temen porque nos saben irreductible. Y me quiero quedar en el irreductibles. Creo que Jaime Guzmán, aparte de todo lo que escribió y todo el aporte intelectual que le hizo a la derecha chilena, creo que su muerte es el mayor símbolo de algo que se ha ido perdiendo en la política y que se perdió durante mucho tiempo en la centro-derecha, que era la valentía de incluso estar dispuesto a dar la vida por nuestras ideas. Y ahí lo leí un poco con lo que decía Fernando y con lo que decía Felipe. ¿Uno por qué entrega la vida? ¿Uno por qué está dispuesto a entregar la vida? No es por cualquier cosa. No es porque queremos más o menos Estado. No es porque queremos más o menos impuestos. Uno está entregando la vida por cosas que son mucho más profundas y que desde el Estado se tiene que trabajar por esas cosas profundas. Y ahí es donde vuelve a entrar el tema de la espiritualidad de Jaime Guzmán. ¿Vale la pena dar la vida en la política, literalmente si fuese necesario, porque estamos trabajando por el alma de las personas, el alma de Chile? Si es que no somos capaces de entender que las personas son una dimensión profunda, trascendente, compuesta de materia, pero también de espíritu, es muy difícil dar la vida en el mundo político. Pero si nos damos cuenta que hay un destino trascendente de todas las personas, y que las personas valen por sí mismas, que son un fin en sí mismo, vale la pena dar la vida por ello. Y Jaime Guzmán, con su muerte, nuevamente, muestra esto y muestra algo que yo creo que la política, la derecha chilena, tiene que volver a recuperar: esa valentía de estar dispuesto hasta las últimas consecuencias para defender no cosas simples, sino que cosas profundas que se han ido perdiendo: el derecho, la importancia de la familia, el derecho a la vida, la dignidad de todo ser humano, que es fundamental. Y lo ligo de nuevo con el presidente Kast. Creo que en cuanto a las ideas, pero también en cuanto al estilo, el presidente logra encarnar perfectamente ese ideal guzmaniano, no solo intelectual, sino que práctico.
Es esa coherencia doctrina-vida que es fundamental.
Exactamente, y el poder ver que cuando nadie estuvo dispuesto a levantar banderas que eran necesarias defender para que Chile no cayera, José Antonio fue el único que estuvo dispuesto a hacerlo. Incluso le costó varios golpes, me tocó acompañarlo en algunas instancias que yo no terminé golpeado, pero que efectivamente le tiraban basura, le escupían, y él estuvo ahí dispuesto en todo momento a dar la pelea hasta las últimas consecuencias por la idea. Yo creo que ese legado Guzmán es casi tan importante como el legado intelectual. O sea, no solo basta tener buenas ideas, tenemos que ser capaces de transmitir esa idea y defender esa idea hasta
el último. Claro, eso que se ha llamado el estilo, pero que al final es una vocación a prueba de todo, ¿no?
Oye, y un pequeño punto que refleja muy bien lo que decía Vicente. He tenido la oportunidad de entrevistar un par de veces a Pablo Longueira, que es discípulo de los más cercanos, Jaime Guzmán. Comían todos los lunes de 9 a 1 de la mañana, como contaba él. Y cuenta que, bueno, Simón Jevens, que trabajaba con ellos, lo matan 5 años antes, un 2 de abril, si no mal recuerdo, en una población haciendo un trabajo poblacional. Después de esto, Pablo Longueira cuenta que Jaime Guzmán los lleva a la comida típica que tenían los lunes y les dice que traigan a su señora, es decir, que fueran con su familia. Estaban los 5, eran 5 de estos discípulos más cercanos, fundadores de la UDI, cada uno con su señora al lado, y Guzmán les dice: ustedes saben que uno de nosotros va a ser el próximo, ¿están dispuestos a seguir? Sí, estamos dispuestos a seguir. Es decir, esa valentía que decía Vicente se veía reflejada incluso en la práctica, cuando ya les mataron a uno de los de ellos y decidieron seguir, y el próximo fue Guzmán 5 años después, con una lamentable muerte producto de la intolerancia de grupos radicalizados de izquierda.
Carlos Alberto Andrés.
Vicente, a mí lo que me trae a mí Jaime Guzmán, o me llama la atención de Jaime Guzmán, es que, claro, acá Vicente hablaba de la idea, de cómo transmitirla, de pelear incluso dando la vida por lo que uno cree, pero también a mí Jaime Guzmán me trae un cable a la tierra, en el sentido de recordarnos el por qué estamos en política. Recordemos que él era senador por Santiago Poniente. En esa época estaba dividido Santiago. Él formó los ideales que llevaron a la UDI a ser la UDI popular, en donde tenía programas como el Vívelo, en donde que los militantes, si tú querías en esta forma crecer en el partido, tenías que haber vivido en un sector vulnerable y hacer tu vida desde un sector vulnerable para que sepas lo que es vivir como vive esa gente. Yo recuerdo, yo era militante en la UDI, en la juventud, y en ese entonces todos los fines de semana, me acuerdo, íbamos a distintas actividades en distintos lugares, íbamos a construir juego una semana a algún sector vulnerable, y entonces eso te hace empaparte de la razón de por qué estamos en política, que es para mejorar la vida de aquellas personas que de repente no tuvieron las oportunidades o distintas alternativas como las tuvimos nosotros, y tratar de entregar y dar la mano a otros, que creo que esa parte social de la política no se debe olvidar, porque creo que muchas veces los políticos a veces se deslumbran dentro del poder o lo que tienen y se olvidan la razón de por qué la gente lo llevó a estar ahí. Y también cuando tú hablas de no odian porque nos temen, recordar, bueno, cómo hasta el día de hoy la figura de Jaime Guzmán les encrispa, porque fue una persona que dio la vida por lo que creía, e incluso hace muy poco vimos al expresidente de la República con la polera de Jaime Guzmán asesinado. Por lo cual, si para nosotros una persona importante, para ellos también lo sigue siendo, porque para que lleguen hasta el día de hoy, tantos años después, a seguir apareciendo con la figura de Jaime Guzmán como un referente, es porque claramente la idea de Jaime Guzmán eran las que a muchos temían.
Oye, tengo este librito acá, que ustedes pueden haber visto los que nos están mirando por YouTube, que me lo entregaron ahí en el primer bloque. Este es el libro del José Manuel Castro, el Negro Castro, que yo el otro día, si ustedes ven el programa de la semana pasada, como que me enredaba en no decirle negro, entonces siempre que lo iba a presentar o a despedir, queda ahí trancado, pero bueno, los que lo conocemos le decimos el Negro Castro. Él grande. Escribió Jaime Guzmán, Ideas y Política, el volumen 1, toda su fanaticada, y quienes hemos leído este libro estamos esperando el tomo 2 todavía, pero sí salió una segunda edición. Yo tengo uno igual a este, pero azul sí. Marino, y este es una nueva edición precisamente por el interés que ha suscitado este libro, un libro muy bien escrito que entra a la persona de Jaime Guzmán desde su inicio, desde el colegio. Y uno ve, o sea, uno se pregunta qué hace aquí a esta edad siendo tan mediocre. Uno ve las cartas de Jaime Guzmán a los 16 años y ya veía una reflexión política de un nivel notable. Bueno, este libro nosotros lo hicimos concursar con nuestra gente desde el Instagram de Voces por Chile, Agricultura TV, y tenemos ganador. Ganó Carolina Espinosa.07, a quien la vamos a contactar desde la radio. Mira, ahí ponen los aplausos. Y la pregunta que nosotros hacíamos para concursar era: ¿por qué se tiene que llevar este libro? Ella escribió: Jaime Guzmán siempre me ha generado admiración y destaco su importante rol en sentar las bases para la democracia en Chile. Por lo que es desafiante escribir un libro de este gran patriota para las nuevas generaciones. Muchas felicidades, Carolina. Te vamos a contactar desde acá, la Radio Agricultura, para que podamos retirar o nosotros mandar. Ahí hay que ver las partes prácticas, pero para que tenga este librazo de Jaime Guzmán, que es un tesoro. Así que felicitaciones, y usted que nos está escuchando, espérenos 2 minutos y ya volvemos al segundo bloque de Nuevas Voces en Radio Agricultura.
Gracias. caserita, caserito. ¿Sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítenos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tiendas UPA de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Hola, soy Mario Anfruns. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3,000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
Cuando pensabas que marzo no se podía poner más pesado, a tu auto le dio por no pasar la revisión técnica.
Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y darle tres vueltas a marzo. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5,000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
En MedLife, lo más importante eres tú. Por eso te entregamos la tranquilidad que necesitas en salud, sin importar si eres ISAPRE o FONASA. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MedLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MedLife.cl. MedLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MedLife.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime. Tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces y antes de saludar a todos los que nos escriben, a nuestra comunidad, de saludar a nuestros auspiciadores que hacen posible este programa, déjenme leer un tuit de un gran panelista histórico de este programa que hoy día no nos puede acompañar por estar haciendo misiones de servicio a la patria, José Ignacio Palma, que tuitea con una foto que es la última columna que escribió Jaime Guzmán, un domingo de resurrección, domingo de resurrección, donde dice celebración y espera cristianas, y dice, cita esta frase: es ese reino futuro lo que en vigilante espera los cristianos aguardamos anhelante, con la luz victoriosa de Cristo ya resucitado. Precisamente lo leo porque me parece notable, interesante, y también para poner esa doble
dimensión
de Jaime Guzmán, sí. ¿No? La vocación política, la vocación de influir en el país, pero también desde un apostolado, ¿no? Como él mismo lo llamaba, a su servicio en lo público. Saludemos.
Estamos en Semana Santa.
Además. Oye, saludemos a quienes nos escriben. Elena Méndez, por supuesto, aquí de siempre nos manda saludos. Buenas tardes, Vicente. Listo, mi like número uno. Saludos a los panelistas, linda tarde. Acuérdense siempre ponerle like para llegar cada día a más personas. Y muchas gracias, como siempre, Elena. María Jimena Contreras también nos manda muchos saludos. Rodrigo Gravert, Marta Palma, nos escribe cariños de Los Ángeles, familia La B Palma. Bueno, muchas gracias por mandarnos saludos y un saludo también a la gente del sur, a Los Ángeles. Estuvo hace poquito, Fernando, entiendo, por allá en Concepción.
Sí, ayer estuvimos ayer en Concepción con la diputada Paz Charpentier y luego labores de formación.
Así es, así es. Y también vi ahí unos afiches a Alejandro San Francisco, entiendo.
También, sí.
Mira qué bueno. Mañana lo vamos a tener aquí en el programa, así que se me queda en Santiago. José Luis.
No, salimos a las 4:30 de la mañana para llegar al aeropuerto, volvimos a las 12 de la noche.
Impecable, jugado por la patria. José Luis Lira también nos manda muchos saludos. Juana María Silva, Alto Gafitería, Marcelo Guzmán, Andrés también nos escribe por aquí. Juan Zapata y muchos otros, Rodrigo Codoseo, Diego Astudillo. Bueno, a todos mandarle muchos saludos, agradecerles como siempre su presencia aquí en Voces, en Nuevas Voces, y pedirles por supuesto que a sus amigos, ustedes mismos, póngale like a este programa para cada día llegar a más personas. Saludemos a quienes hacen posible este programa. Compra tu seguro obligatorio SOAP 2026 desde 5.990 a través de la app Caja 18. Si aún no lo tienes, descárgala ahora. Apúrate, son cupos limitados. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Vamos entonces, ya tan demorada con la contingencia, ¿no? Porque están pasando...
En los minutos que quedan.
Claro. Pero ya hablamos de lo importante, vamos a la contingencia. Así es. Oye, vamos con... Porque han pasado muchas cosas estos días.
Muchas. Más de las que nos gustaría.
Claro. Ya lo de los combustibles como que no está en la contingencia de la tele, pero uno se acuerda cada vez que echan encina. A mí me tocó ayer.
A mí se me acaba de acabar el estanque de...
Suerte.
A mí todavía me quedan los dos autos.
No está fácil, ¿eh?
Lo bueno es que estamos primero.
Es muy seguro usar caballo.
Oye, pero entremos en esa materia, porque precisamente parte de lo clave o de lo que ha estado detrás de esta decisión es, primero, la necesidad y la importancia de ser responsable. O sea, estamos frente a una crisis exterior que nada tiene que ver con las decisiones políticas actuales, pero que el haber hecho caso omiso, ¿no?, a este aumento de los combustibles y seguir tratando de frenar el alza con el MEPCO iba a desfinanciar la ARCA a un nivel inaceptable. Y lo segundo es que el Estado está particularmente mermado a propósito de la mala gestión anterior y de, pongámosle, ciertos años hacia atrás, donde la regla fiscal, el superávit fiscal, empezó a pasar de moda en Chile, ¿no? Y a raíz de eso, Felipe, no sé si tú lo has podido ver, se ha generado una polémica que partió primero entre Grau y Jorge Quiroz, que yo creo que Quiroz ahí se anotó un 6-0, ¿no? Que era explicar cuántos recursos quedaban.
Con el,
¿no?,
gráfico.
Los 46 millones versus los 1.300 y tanto de Grau. Y precisamente esa polémica, que ya se suponía resuelta, hoy día vuelve. Vuelve a propósito en forma de que el gobierno anterior o representantes del gobierno anterior te empiezan a plantear, oye, pero sí queda esa plata. Y la explicación de Hacienda, y que a mí me parece muy razonable, y lo que me he podido enterar del tema es así, es que precisamente lo que ellos justifican como que sí quedó plata en las arcas del Estado son deudas que tomaron precisamente para dejar algo más relleno la
un
caja.
Un sistema muy inteligente.
Un sistema bien inteligente que... el otro día Johannes Kaiser ayer lo tuiteaba y le preguntaba a Grock, ¿qué pasaría si un gerente hace esto en una empresa privada? Y Grock le respondía los problemas civiles y penales que tendría. Administración desleal. Pero sí, es muy notable, ¿no?, que el gerente llegue y se empiece, no solo haya hecho, sino que empiece a justificarse el mes, dos meses siguiente cuando lo descubrieron. No, si nosotros pedimos deuda para dejar plata. Sí, hay plata. Sí, una cuestión de loco. Felipe Lyon, ¿cuál es tu opinión respecto a esta disputa, ¿no?, que hay entre el anterior gobierno y el actual?
Oye, sí, primero, para pasar lo que estábamos hablando antes, de la importancia de la trascendencia en la política, volver a los principios, a los valores, etcétera, yo creo que es importante destacar lo que hace este programa en ese sentido, porque todos los programas, muchos programas se quedan solo en la contingencia, y yo creo que darse un minuto, darse un espacio de un bloque para hablar de, por ejemplo, la figura de historia de Jaime Guzmán, los jueves de historia, ese tipo de discusiones, creo que es importante, digamos, y no es baladí, y lo quería destacar, porque a veces, porque si nos quedamos solo en la contingencia se nos olvidan las cosas importantes. Y entrando ahora sí en la contingencia, a ver, yo creo que el gobierno está enfrentando obviamente una crisis que no tiene precedentes. Estas alzas de petróleo no tienen, no habíamos visto algo parecido en décadas, y por lo tanto el gobierno tiene que lograr un equilibrio que es muy complicado. Porque por un lado, o sea, no solamente tiene el problema, o no sé, el problema, digamos, pero quiere ser responsable, pero por otro lado, evidentemente, ahí está la presión ciudadana, digamos, de lo que significa el lance de precios. Y esto se grafica de manera muy muy clara, esta como tensión, en la última panel ciudadano, que no sé si la vieron, en donde una mayoría importante, casi el 50% de los encuestados, dicen que estar de acuerdo con la frase "no podemos comprar popularidad a costa de dineros que no tenemos". Eso es la mayoría de la gente está de acuerdo con eso, pero también hay un porcentaje importante de los encuestados, cercano a la mitad también, que culpa o responsabiliza parcialmente a las autoridades del gobierno de lo que está pasando. Entonces, es como un zapato chino. Por lo tanto, yo creo que el gobierno tiene que aguantar el chaparrón sin dejar de ser lo que... sin abandonar su identidad y sin abandonar su estilo y sin abandonar sus principios. Y eso significa una buena comunicación, explicar bien las causas de la crisis. Yo creo que eso es lo que se está haciendo. Hay obviamente gran parte de esto tiene que ver con un problema internacional que es inmanejable, pero también explicando y responsabilizando a las autoridades que dejaron las arcas fiscales como las dejaron, digamos. Esa es una parte muy importante, y ahí yo creo que es bien lo que está haciendo el ministro, que yo creo que es lo que hay que hacer, digamos. Y hay que salir a explicarle a los chilenos lo que está pasando. Pero segundo, también no solamente comunicar, sino que también una buena gestión, y ahí los anuncios que se han hecho también en estos últimos días también yo creo que son bien importantes, porque ayudan a la población más vulnerable, a los pescadores, a los transportistas, a las personas de ingresos bajos y medianos, porque al final, por mucho que uno comunique y explique que las responsabilidades de esto son mucho más grandes que el actual gobierno, el impacto en los bolsillos de las personas es inmediato, y por lo tanto hay que hacer algo, y eso es lo que y espero que esperemos que estas medidas sí tengan ese impacto. Pero yo creo que lo más importante acá es, como decía antes, tratar de mantener este equilibrio, aguantar el chaparrón, porque si no, la tentación es hacer lo que hizo en el fondo, hacer lo mismo que quiso el gobierno entero, que fue endeudarse, que es endeudarse con plata de todos los chilenos para salir del paso rápido de este problema, pero chutear el problema. Y recordemos que el gobierno está recién partiendo. O sea, esta cuestión en algún minuto explota. Y yo creo que está bien, digamos, seguir un camino de la responsabilidad y de la gestión.
Carlos Alberto Andrews.
No, a ver, lo primero y creo que lo más importante, cuando hablamos de algunas políticas públicas puede existir cierta subjetividad, por lo cual uno a veces puede entrar en un debate en donde exista la duda de, oye, ¿quién tendrá o no la razón o cuál será mejor idea que la otra? Pero cuando hablamos de matemáticas, la subjetividad no existe. Acá la verdad y la razón está de parte del gobierno José Antonio Kast, por una simple razón. Es real y es verídico que en diciembre habían 46 millones de dólares en la cuenta fiscal. Eso se compara a diciembre con cada gobierno anterior. Es real que luego apareció más dinero porque el gobierno se endeudó, pidió un crédito nuevamente para poder poner dinero en esa cuenta. Y es verdad que realmente el gobierno se siguió endeudando. De hecho, en los 4 años de gobierno de Gabriel Boric, nos endeudamos en 57 mil millones de dólares. Eso equivale a más de la mitad del presupuesto anual de un país completo. Eso es lo que ellos nos endeudaron. Todo esto hay que agregarle todos los intereses que vamos a tener que pagar. Esa es la verdad y esa es la realidad y está de parte de nosotros. Para que un país pueda crecer o pueda salir adelante de la situación terrible de endeudamiento y de excesivo gasto que hay dos formas, y esto es para los gobiernos, para los municipios e incluso también para la familia: ahorro y crecimiento. Esa es la única forma en que los países, incluso nosotros las familias, cuando nosotros las familias estamos con problemas económicos o necesitamos juntar dinero para algo, esas son las dos formas: o ahorramos recortando ciertos gastos que son innecesarios, o crecimiento, que conseguimos otro trabajo, otra fuente de ingreso, de tal forma de que aumente el dinero de nuestras casas. O también la conjunción o las dos cosas juntas. Eso es lo mismo en un gobierno. Y eso es lo que está haciendo responsablemente el gobierno José Antonio Kast. No nos pueden seguir endeudando, porque finalmente, y eso creo que es importante que lo transmitamos, finalmente la cuenta, independiente de que uno piense a veces que el dinero público está como una nubulosa, la terminamos pagando todos los chilenos.
Oh. Vicente Bruna.
Comparto plenamente lo que dice Carlos, creo que no hay que agregar nada respecto a los datos, podemos estar en desacuerdo con lo que pensábamos quizás, pero con los datos no. Los datos son objetivos. Y creo que acá hay que destacar algo que lamentablemente nos tenía muy desacostumbrado, no solo el gobierno anterior, sino también los anteriores todos, que es la valentía para tomar las decisiones que el país necesita en los momentos que Chile necesita. Todo el mundo decía que subir el precio de la bencina iba a traer aparejado, digamos, una baja en la encuesta. Y muchos gobiernos no hubiesen tenido la valentía de hacerlo por ese miedo a la baja en la encuesta. Yo de verdad valoro profundamente lo que está haciendo el gobierno del presidente Kast de tomar las medidas que son necesarias para Chile para poder sacar el país adelante. Y es lo que decía Carlos, efectivamente acá tenemos que ahorrar y tenemos que crecer. Y en los dos sentidos se están viendo muy buenas señales. En el ahorro y también en el crecimiento, salió hace poco la noticia de que Mercado Libre iba a hacer una tremenda inversión acá en Chile. Eso es muy bueno para el país. Entonces, no solo transmitir el problema del gobierno anterior, que efectivamente heredado, sino que valorar que por fin tengamos un gobierno que se ponga los pantalones y diga las cosas como tienen que ser, y además esté trabajando en mejorar el derroche del gasto público y al mismo tiempo de aumentar el crecimiento. Así que muy contento por lo votado, son tiempos difíciles efectivamente, pero yo voté y muchos chilenos votamos por este gobierno para poder retomar la senda de crecimiento.
Fernando, lo vamos a dejar para el último bloque porque estamos con el tiempo.
Los sensores del tiempo.
Así es. Espérenos un minutito y ya volvemos aquí con la contestación de Nuevas Voces.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítenos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. ¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red Derco Center. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Sabes por qué la vendimia de Sheraton Santiago es imperdible? Recorrido por los terruños de Chile, norte, centro y sur. Copa en mano. Meet Experience. 5 estaciones para un maridaje de excelencia. Opción de sumar hospedaje premium a valores óptimos. Fiesta de la vendimia, Sheraton Santiago. Sábado 25 de abril. Preventa 59.900 pesos. Asegura tu ticket ahora en panoramas@sheraton-ssl.cl.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta. vuelta después de una serie de anécdotas en el off irreproducible.
Si, si ese off saliera al aire seríamos bastante más virales, pero hay que cuidar la forma.
Hay que cuidar la forma. Claro, se puede ser viral por motivos positivos o negativos.
La forma y el fondo en este caso.
Oye, ¿qué más ha pasado en nuestro país dentro de todo?
A mí me quedó en el tintero lo de la situación de la caja fiscal, porque hoy día la oposición va a salir a decir, oye, pero si la caja fiscal tenía plata. Y acá hay que decirles la verdad. La caja fiscal sube en el mes de febrero porque el gobierno genera deuda, y ahí la caja sube a 3.500 millones de dólares. Pero ¿con cuánto recibe el gobierno del presidente Kast? Con 980 millones de dólares. Es decir, si el balance lo cuadramos en función de cuando se cierran los balances, que es de 1 de diciembre a 1 de diciembre, el gobierno de Gabriel Boric hereda a la administración siguiente un 1% de lo que debería haber heredado. Si lo evaluamos con cuánto asume José Antonio Kast el 11 de marzo, con menos de una tercera parte de lo que debió haber recibido. Es decir, aún así, el gobierno de José Antonio Kast está absolutamente al debe, no le cuadran las cifras la directora de presupuesto que el gobierno del presidente Gabriel Boric tildaba como la mejor directora de presupuesto de la historia. Hoy Mario Marcel sale a reconocer que en realidad no era tan buena, con declaraciones posteriores, desde Europa, digamos. Y acá hay una cuestión que me parece que es a la que tenemos que apelar, que es a la responsabilidad, que es a entender que hoy día no hay plata. Y que con la poca plata que hay, hoy día José Antonio Kast anuncia una serie de medidas sociales extra. Anuncia ayer que van a haber una revisión dentro de la administración de los sueldos del Estado, que él va a ser el primero en poder reducir su sueldo, y no de forma circunstancial, sino de forma estructural. Y ahí me parece que hay algo importante a rescatar, que es entender que hoy no hay plata y que el esfuerzo lo tenemos que hacer todos en conjunto. Con la poca plata que hay que beneficiar a los más vulnerables. Yo entiendo que una gran parte de la clase media, e incluso de personas vulnerables, hoy día se transportan y a través de sus vehículos de auto, es decir, usan bencina. Pero hay una cantidad de gente importante, aún más vulnerable, que usa el transporte público y que sí se ven realmente mucho más afectados. Y entendiendo que hay poca plata, es a esas personas a las que hoy día se les busca intentar subsidiar o intentar de equilibrar el alza de los combustibles mediante los subsidios y las distintas ayudas sociales que anuncia el gobierno de José Antonio Kast el día que suben los combustibles y hoy, que anuncia, o sea, un paquete de medidas extra.
De hecho, ¿cómo te sentirías tú, Vicente, sobre todo hablando del tema del combustible, que es un tema que ocurrió esta semana? Si es que tú me prestas tu auto con el tanque lleno, yo lo uso por todos lados y te lo devuelvo con casi vacío. Eso es lo que hizo el gobierno de Gabriel Boric. Recibió un estanque lleno de dinero para poderlo disponer libremente en ciertas áreas que ellos sintieran que eran necesarias, y resulta que entregaron ese mismo estanque completamente vacío al siguiente gobierno.
Oye, y le dejaron comprometido, aparte le dijeron, oye, no tenéis bencina, pero aparte quedó un pique a Win.
Y tenéis que usar tu tarjeta de crédito para pagarlo.
Porque tienen, como normalmente antes, siempre se dejaba margen, ¿no?, al gobierno entrante para actuar.
Obvio.
O sea, lo que denuncia Poduje, que dice, tengo el 97% del gasto anual comprometido, es una vergüenza, aparte deuda. Yo el otro día, yo no entiendo tanto de estas cosas, pero el otro día yo escuchaba a Quiroga y claro, parece el gobierno habría, los ministerios habrían tomado deuda sin que entraran en el presupuesto anterior, entonces hoy día hay deuda que no está graficada en
hay facturas que han estado llegando ahora, facturas de agosto, para cobrar ahora el 2026.
Porque tienen que pagarse con ese 4 o 5% que quedó de libre disposición de que no está comprometido el presupuesto.
Ahí, por ejemplo, que ahí pasa una cuestión que esto ya uno se maneja más de familia de comerciantes, ¿no? Cuando el Estado se autoaplaude y dice, no, si nosotros pagamos siempre al día y la cuestión, es porque el Estado, ¿qué hace cuando tiene gente a la que le debe y no puede pagar? Le decide, usted no me puede publicar la factura, no me la puede mandar. Y le demora la factura, no le manda la
Estado,
la factura hasta que le puede pagar y ahí se la manda. Acá está pasando lo mismo. Se demoraron para que no se pudiera hacer factura, para que no quedara rápido el registro, y ahora empiezan a entrar facturas que hay que pagar.
Yo creo que esto es muy grave, porque ¿cuánta gente se queda sin trabajo o sus negocios quiebran por las demoras del Estado?
Obvio.
O sea, es del terror muchas veces hacer negocios con el Estado, para sobre todo personas o empresas que son pymes o no tienen la solvencia que puede tener una gran empresa, en donde al final, cuando no te están pagando los trabajos realizados y se demoran 8, 10 meses en pagarte el trabajo realizado, oye, puedes quebrar.
Y vamos a poder tener una persona, quizás Vicente, que nos va a contar en 10 años más que él quebró su emprendimiento porque el presidente Boric le quiso hacer una jugada al presidente Kast. Entonces, le demoraron el pago porque había que demorar la factura al siguiente gobierno. Un poquito,
no sé si se acuerdan,
frívolo, ¿no?
Cuando en los debates de la campaña pasada, José Antonio decía, ¿cuánto más vamos a saber de ti? ¿Cuánto más esconde Gabriel? Es una frase que está plenamente vigente, 4 años después.
Y en eso entonces todavía no ocurría. Ni siquiera lo intimidó esa frase.
Era de Magallanes. Lamentablemente, la frase es aún más profunda porque lo que se está viendo es que siempre podemos estar peor con la herencia del gobierno anterior. O sea, de verdad nos vamos a encontrar con cosas peores cuando se cierra bien la auditoría. Yo me imagino que nos vamos a sorprender de nuevo de todas estas noticias.
Y ahí hay una pega, nos quedan 4 minutitos acá del programa, pero que me parece importante, ¿no? Cómo vemos el gobierno en estos primeros, no solo en los primeros días que lleva, sino de cara a los 90 días. Yo creo que, o sea, el gobierno tiene que estar preocupado en términos comunicacionales, pero también prácticos de, oye, ¿cuál va a ser el gráfico de medidas que yo puedo presentar después de los 90 días cuando me vengan a cobrar el desafío 90? Uno, ¿no? Y no caer en los panfletos que publicaba el gobierno anterior, que publicó 12.000 medidas en los cuatro años.
¿Los logros del gobierno?
Habían algunas repetidas, otras que.
No, y después andaban borrando.
Con pago 4 años.
Después la línea de Inra Tamar la andaban sacando.
Claro, era. O sea, preocuparse de qué va a pasar en esos primeros 90 días y también de cómo tiene que afrontar estos primeros 90 días, porque lo de los combustibles va a pasar. Va a pasar porque, sí. Por ejemplo, ayer la bolsa de Estados Unidos aumentó. Trump dijo que la guerra se termina en 2 semanas. Por supuesto, Trump dijo, no sabe no explicó cómo, pero pareciese que eso va a salir. Y si no sale ahora, tiene que salir en un rato más, o nosotros vamos a absorber como economía todo este problema, ¿no? Pero el tema de los combustibles se va a cerrar. ¿A dónde tiene que apuntar el gobierno como diseño político? Y ahí yo creo que hay una pega muy clave que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando. Acá no por vendetta, no por frivolidad, no por política pequeña, el gobierno tiene que dedicarse un buen tiempo a través de la auditoría, a través de los mensajes, de las vocerías, de las distintas herramientas que te da el Estado, informar a los chilenos en qué situación real está el Estado chileno. La crisis económica, la crisis social, la emergencia de seguridad, también es institucional, también es fiscal. Y eso hay que dejárselo muy claro a los chilenos, no para vengarse de lo que hicieron los otros, que estaría bueno que los chilenos ya en su totalidad lo reconocieran, ¿no? Lo mal que actuaron y lo frívolamente que actuaron el gobierno anterior, sino también para decirles, oye, esto nos va a permitir o nos va a exigir cambiar plazo, mejorar medidas, anticipar otras cosas. O sea, todo va a cambiar. Si tú llegás y te dicen, oye, tú te vas a hacer cargo de esta empresa de 100 millones y llegás y tiene 20, cambian las situaciones, es claro.
Oye, y para nuestros queridos auditores, en el fondo, ¿cuál es el sentido de todo lo que dice Vicente? Claro, el gobierno probablemente en los 90 días tiene que estar muy preocupado de construir un marco regulatorio, ir viendo distintas fiscalizaciones e ir pudiendo aclarar la situación y transparentándola a los chilenos en qué estado se encuentran las arcas fiscales y las distintas reparticiones del Estado. Ahora, ¿cuál es el fondo de eso? ¿Cuál es el fin de eso? Esto es un medio para poder hacerle bien a las personas, un medio para poder entregar los recursos de la forma más directa posible, un medio para poder permitir la inversión en Chile, un medio para poder mejorar la calidad de vida de las personas. Y eso hay que entenderlo entendiendo que está, y es la convicción más profunda, arraigada en el pensamiento político de José Antonio Kast y de las personas que hoy gobiernan, entendiendo la corriente de pensamiento de la que vienen. Ese es el fin último del por qué hacer las cosas, hacerle bien a las personas, mejorar su calidad de vida. Y eso es lo que se tiene que empezar a ver, me parece, en los primeros 90 días y en lo que sigue la administración.
Y también creo que es importante ver la forma en que estas personas pueden pagar consecuencias, porque tal como lo mostró esta carta y esto... Esto en el mundo privado no llegáis a hacer, no encontráis trabajo en ningún otro lado.
Oye, bueno, así usted que se refería al presidente Kast, Fernando Carte, aquí a unos medios de comunicación amigos se referían como al mini Kast, aquí a Vicente.
Ah, el mini Kast.
No sé si el medio era amigo, si lo dijo en buena o en mala, pero yo lo leí.
Vicente Bruna es de los que estaban ahí.
Estuvo cuando no había apoyo. Oye, Carlos Alberto Andrews, Fernando Carte, Vicente Bruna, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Y usted, además de quedarse en el deporte, porque parte ahora el deporte en agricultura, mañana jueves de historia, acá jueves santo, el viernes no va al programa, por supuesto, porque hay feriado, hay que ir a rezar, a estar con la familia, pero mañana jueves de historia volvemos al horario habitual. Un gran abrazo,
chao, chao.
Nos vemos mañana.
En agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez, una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción, Laura Alburquerque.